Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Diez minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y que volver a echar otro vistazo más al juego de agudeza visual, que hoy es más de agudeza visual que nunca, porque hay que encontrar diferencias entre dos imágenes iguales, aunque opuestas.
Son dos bombillas, una bombilla que es muy presumida, se está mirando al espejo.
Sí.
Y claro, se ve reflejada, pero hay al menos una diferencia con la que es real, digamos. Hay una diferencia.
Por lo menos.
Puede haber dos.
Y puede haber tres. Exactamente.
A esta hora, la opción más votada es la de una diferencia, con el 44%.
Bueno.
Le sigue cerca la opción de tres diferencias con el 39%.
Qué curioso.
Y la que menos votos tiene es la de dos diferencias, 17%.
O sea, que la gente ve pocas o ve mucha.
O sea, un extremo o el otro.
No. Pues me parece curioso.
Sí, es
sinceramente.
Curioso.
Sinceramente. De aquí a la 1 menos 5, ¿cuánto hay?
En 44 minutos.
Venga,
vamos a decir exactamente cuántas diferencias hay.
¿Ah?
Y ojo, que vuelvo a repetir que no hay más.
Es que hay personas
obsesionadas con que. Es que no se parecen en nada. Que es que es un espejo, por eso hemos puesto ahí un marquito, para que se vea que es un espejo, otro.
Es añadirle un poquito de
emoción.
Sí. Al tema, para eso ha cogido la imagen, a una le ha dado la girada, ha reflejado en un espejo.
Eso es.
Y hay que buscar las diferencias
con ese
plus añadido, bueno, pues de,
vale,
de tensión.
No es exactamente igual que sea el reflejo, con lo cual hay que pensar cómo se refleja en el espejo.
Muy bien, ejercitando los dos hemisferios cerebrales. Ahí estamos.
Bien.
Como emisora de servicio público, estamos ayudando a la gente.
Voy a poner cara de espabilado para la gente que nos ve por el streaming.
Bueno, tú ya tienes cara de espabilado siempre.
De serie.
Claro que sí. @ buenos días, soy mi cuenta de Twitter de este programa. Entráis, observáis las dos fotografías, las dos imágenes. Buscáis diferencias, votáis.
Y en un ratito damos ya la sentencia definitiva.
Exactamente. Muy bien, Carlos.
Venga.
Pues hasta luego.
Hasta luego.
Y lo repetimos todas las semanas. Hablamos mucho los seres humanos. Nos comunicamos de muchas maneras, casi siempre con la voz, pero otras veces también lo hacemos con nuestros gestos, con nuestras expresiones, incluso con la manera de vestir, con el escenario que elegimos para hacernos una fotografía. En fin, es lo que llamamos comunicación no verbal, en la que es experto, expertísimo, José Luis Martín Ovejero. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, tenemos la visita de Zelensky de ayer mismo, con ese recibimiento que le han hecho bastante especial, por cierto, tanto el rey Felipe como el presidente del gobierno, como Pedro Sánchez. Y es verdad que son saludos cuando miramos las fotografías o cuando vemos las imágenes en los informativos, saludos en los dos casos muy efusivos por ambas partes, pero que también tienen significados ocultos. Como los has estudiado a fondo, porque nos conocemos, José Luis, seguro, vamos a empezar por el saludo del rey con Zelensky. ¿Qué podemos deducir de esas imágenes?
Lo primero que tenemos que comentar a nuestra audiencia es que no es nada habitual que el rey Felipe VI espere en la escalinata del avión a que baje una visita oficial.
Es verdad.
Esto lo ha hecho en tres ocasiones. Lo ha hecho con Obama, lo ha hecho con Biden y lo ha hecho con los reyes de Jordania, exclusivamente. Y ahora con Zelensky. Eso para empezar, con lo cual ya se le está dando un trato preferente. Y luego, Zelensky le vemos cómo baja por el centro de la escalinata y como corriendo a un paso, hombre, no corriendo, pero sí a un paso bastante rápido.
Sí.
Eso transmite muchísima seguridad en la persona que lo hace, evidentemente. Llega donde está el rey Felipe, se dan la mano derecha, como es frecuente, pero aquí llega lo interesante y es qué hace la persona con la mano izquierda, el uso de la mano izquierda. Y en esta ocasión, Zelensky coge la iniciativa, detalle interesante, y le coloca la mano izquierda en el brazo del rey Felipe. Inmediatamente sí. El rey Felipe responde haciendo exactamente lo mismo. Con su mano izquierda le coge el brazo derecho a Zelensky. ¿Qué transmite esto del uso, de que yo llamo el uso de la mano izquierda a la hora de saludar, de estrecharnos la mano? Pues transmite mucha cercanía, confianza y deseos de agradar. Deseos de que la otra persona nos vea cercanos a la persona en sí e incluso, lógicamente, a aquello que esa persona defiende o argumenta en un momento concreto. Entonces hubo mucha cercanía por parte del rey Felipe VI.
Es verdad. Y es verdad que se ha comentado muchísimo esa actitud del jefe del Estado español de ir a recibir a un presidente de gobierno a pie de escalería en el aeropuerto, cosa que no es en absoluto frecuente.
No es normal.
Bueno,
no.
Saludo de Zelensky y Pedro Sánchez. ¿Qué deducimos de ahí?
Este ha sido más gracioso. ¿Sí? Y permitirme la expresión, pero a mí me ha hecho mucha gracia el saludo. Mientras que en el saludo del rey Felipe con Zelensky, quien toma la iniciativa en el saludo es Zelensky, en el saludo con Pedro Sánchez, quien toma la iniciativa es Sánchez.
Ya.
¿Y cómo? Bueno, pues de una manera llamativa, porque en lugar de darle directamente la mano, como hace el rey Felipe, que sería lo más correcto, frente a frente, se pone a su lado y le pasa el brazo por detrás de la cabeza y se lo coloca la mano en el hombro, claro.
Yeah.
Zelensky, hay que tener en cuenta que mide 1,67 y Pedro Sánchez 1,90.
Yeah.
Entonces, claro, lo que no puede es colgarse de Pedro Sánchez con la mano en el hombro.
No, hombre, es que además parecería...
Iba a quedar muy divertido la imagen.
No, y aunque hubiesen sido de la misma altura, José Luis, es que parecerían dos colegas de Barrabás.
No se puede hacer.
Ya pasarle la mano por encima del hombro...
Resulta extraño. No lo he visto nunca.
No lo he visto nunca
en Pedro Sánchez.
No.
Y la analizo constantemente en todas las visitas oficiales y esto no es normal. Que le pase el brazo y se lo coloque encima del hombro como dos coleguitas.
O sea, desde luego, poco protocolario.
¿Cómo responde Zelensky? De la única manera que puede.
Ya.
Y también se podía haber quedado paralizado, pero él lo que quiere es devolver ese saludo tan cercano y entonces le coge directamente de la cintura.
Sí.
Cuando lo he analizado, claro, es divertidísimo porque parecen dos novios.
Es verdad que parecen dos novios. Es una cosa bastante extraña.
A la otra persona del hombro. Y el otro devolviéndolo por la cintura.
Ya.
Y la foto, pues, es llamativa, es curiosa.
Bueno, sinceridad en las dos instantáneas, José Luis, quiero decir, por ambas partes, o simplemente deseo de agradar, tanto de Zelensky o del rey o del presidente del gobierno.
Lo que sin duda hay es un deseo bastante importante de agradar y de transmitir muchísima cercanía hacia la otra persona. De Zelensky y el rey Felipe, ya sabemos, la iniciativa la lleva Zelensky.
Sí.
Y el rey Felipe le responde de la misma manera.
Sí.
Y con Pedro Sánchez, la iniciativa la lleva Sánchez, echándole la mano por encima del hombro, y responde con... llevándole a la cintura Zelensky a Pedro Sánchez. En cualquier caso, lo que sí que se está pretendiendo... Esto está muy buscado también, evidentemente esto está muy buscado, pero se está pretendiendo que él se lleve una sensación íntima de mucha cercanía y de mucho afecto.
Ya. Bueno, pues han sido de los dos de las imágenes de la semana que comenzaba, si tenemos en cuenta que el domingo podemos considerarlo parte de esta semana, esa manifestación convocada o esa concentración convocada por el Partido Popular para protestar en contra de la amnistía. Bueno, ahí también hay mucho que analizar por parte de los representantes del Partido Popular que estuvieron presentes, que recordemos que fueron, en fin, sus principales cabezas visibles,
claro,
tanto en Madrid como en Europa. Recordemos que tenemos las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, como a nivel de nacional, de dirección nacional del partido. Ahí estaban el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estaba... la candidata a las elecciones europeas, Dolores Montserrat, estaba Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y estaba Alberto Núñez Feijóo. Y sí he visto que has hecho en tu blog un análisis muy curioso sobre los colores que eligieron cada uno de ellos para vestirse.
Medidos. Estaban totalmente medidos para lanzar un mensaje a ojos de cualquier observador. Entonces, lo primero que advertimos son dos colores más llamativos en Isabel Díaz Ayuso, que lleva una blusa roja, roja bastante llamativa, que tiene en general dos significados. Por un lado es el color de la comunidad autónoma que preside, el color
lo suele elegir mucho,
sí, lo repite mucho, el rojo. Pero no olvidemos, es un color de liderazgo. Y en las mujeres, en concreto, vestidas de rojo en un grupo de personas, los ojos van al rojo, con lo cual vas a hacer que seas el centro de las miradas. Yo creo que está muy bien seleccionado el color rojo por Isabel Díaz Ayuso, y muy bien seleccionado también por Dolors Montserrat, que es la candidata a Europa del Partido Popular, azul Europa. O sea, nos acordamos todos de cómo es la bandera de Europa, el azul, pues ese azul era el de su blusa también. Evidentemente se estaba lanzando el mensaje de yo soy Europa, yo represento al Partido Popular en Europa y quiero que me votéis a mí. Luego tenemos en el centro, pues de alguna manera, al que más manda, a Núñez Feijóo. Y es el único que se pone americana. Lleva una camisa blanca y una americana azul, que evidentemente también quiere desmarcarse del resto, en concreto del resto de hombres, y mando una americana que lo que le da es una apariencia algo más formal como presidente del partido. Y luego tenemos a Cuca Gamarra, que va totalmente de blanco, y al alcalde, y a Almeida,
que también va de blanco, claro,
o blanco o casi blanco, lleva colores muy claros también. Y estos son colores muy veraniegos, que estamos ya en la época prácticamente, y además transmiten una imagen siempre de pureza, en concreto de pureza. El color blanco es un color de pureza. De hecho, esta mañana en los informativos veía cómo ayer en la comisión del Congreso o del Senado, no me acuerdo, estuvo compareciendo la presidenta de Baleares por el tema de las mascarillas y qué color eligió. Blanco puro, blanco completo. Es el color que habitualmente se selecciona cuando lo que se quiere es lanzar una imagen, pues eso, de pureza.
Es un color muy elegido casi siempre por Yolanda Díaz, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, Yolanda Díaz
ha hecho del blanco su bandera.
Es su bandera, efectivamente, a ella le gusta muchísimo vestir de blanco.
Y lo utilizaba también mucho Pablo Iglesias, que llevaba mucha camisa blanca cuando tenía que hablar en público.
En Pedro Sánchez en alguna ocasión también.
También, también, también.
En los momentos así veraniegos, en algún cartel electoral incluso ha salido con camisa blanca remangada. Le gustaba mucho el vaquero con camisa blanca.
Es verdad. Bueno, pues es curiosísimo y cada semana nos sorprendemos de lo mucho que se puede transmitir con un gesto, con una sonrisa, con una expresión en la cara, con una actitud determinada y con la ropa que te pones, incluso con los colores que eliges.
Es que la ropa es muy importante.
Todo contribuye. De hecho, hombre, ya lo creo.
Incluso Zelensky, cuando le vemos, no le vemos que lleve traje y corbata como va al rey Felipe o va Juan Carlos o va Pedro Sánchez. Sigue llevando una camiseta de colores militares. Esto tiene dos significados importantes. Uno, hacia adentro de su población, se llama sentido de pertenencia a la tribu, la ciencia lo denomina así, y es que quiero que me veáis como un combatiente más. Y un segundo, de cara hacia afuera, no quiero que os olvidéis, mandatarios internacionales, que en mi país estamos en guerra.
Exactamente. Es verdad que también llama un poquito la atención, ¿no? Porque es verdad que lleva siempre como... Yo no recuerdo a Zelensky, porque es verdad que antes de todo este conflicto, hombre, Zelensky era el presidente de Ucrania, pero tampoco se hablaba de Ucrania, por lo menos en nuestro país, de manera tan habitual. Desde que comenzó la invasión rusa, no se ha quitado de encima el uniforme.
O sea, efectivamente.
Lleva siempre el mismo color, el verde militar, siempre con la camiseta. En pleno invierno se pone una cazadora militar. Los pantalones también son militares y las botas. O sea, no se ha quitado ese uniforme que efectivamente nos recuerda siempre que es el presidente de un país en guerra.
Y un momento que quiero compartir con la audiencia, un momento muy importante que sí que se quitó la indumentaria militar y se colocó una sudadera negra que ponía en el pecho, I am Ucranian, yo soy ucraniano, fue justamente para denunciar que Rusia le estaba bombardeando a Ucrania las centrales eléctricas y en Ucrania pasaban frío, con lo cual se puso con un fondo blanco, una pared blanca detrás, y él abrigado con una sudadera negra. Fijémonos qué bien calcula las vestimentas. Y luego, evidentemente, volvió, como bien has dicho, a la indumentaria militar.
En fin, que nada es casual, o casi nada. Es
nada,
casual
nada,
cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Y en otras, cuando hablamos de gestos o de expresiones, muchas veces, hombre, reflejan lo que realmente sentimos. Que unas veces es lo que queremos transmitir y otras veces no.
Claro,
pero ahí
claro.
Están. Nos delatan muchas veces los gestos. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Muchísimas gracias. Una semana más. Te seguimos en tu blog, ¿eh? Ponemos nada en Google. José Luis Martín Ovejero. Ahí nos sale el blog de José Luis, que siempre tiene análisis interesantísimos que hacer todas las semanas. Como siempre pasa algo, siempre hay algo que analizar. Muchísimas gracias, José Luis. Hasta el próximo martes.
Muchas gracias, Eli. Y un abrazo muy grande a ti y a toda la audiencia.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Si ya tienes la documentación electoral, puedes enviar tu voto hasta el 6 de junio por correo certificado. Es totalmente gratuito. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España, interior.gov.es.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo,
No, jale.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jale.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jale, hoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jale, hoy. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jale,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape.
Tras 5 meses de rodaje y postproducción, se acaba de estrenar en redes sociales la segunda temporada de la serie y lo que hicimos nosotras. Está dirigida y escrita por un profesor madrileño, por Luis Hernández, y muchos de los protagonistas de esta serie también son docentes. Más de 10.000 espectadores engancharon a los primeros capítulos y hoy Gloria Talavera ha quedado con parte del elenco para conocer cómo se ha rodado y qué historia la que podemos ver en esta segunda parte. Gloria, cuéntanos.
Sí, ya estamos con algunos de los protagonistas de esta serie, como tú decías, independiente, que se acaba de estrenar a través de las redes sociales en YouTube, Instagram y TikTok, pero que además va a tener una proyección muy especial. Hay que esperar al mes de junio, el día 21, el Centro Cultural Príncipe de Asturias. Enseguida contaremos cómo se puede acudir y qué se va a realizar, pero primero os voy a presentar al director y al guionista, Luis Hernández Plaza. ¿Cómo se te ocurrió esta locura que está triunfando, decíamos, en las redes? Buenos días.
Pues esto es casi... Buenos días. Esto es casi un sueño adolescente de mis 17 años, que se me ocurrió una historia que escribí, redacté, pero en su momento pues no pude llevarla a cabo. Entonces, el año pasado, de repente dije, me apetece mucho hacer este proyecto porque lo tenía siempre en la cabeza. Y bueno, pues empecé a preguntar por aquí y por allá. Reescribí el guión, porque el guión era un auténtico cuadro, por así decirlo, y mejorando el guión, involucré a un montón de personas de mi entorno, actores y amigos y conocidos, y lo sacamos adelante.
¿Y esperabas que la primera temporada de Y lo que hicimos nosotras tuviera más de 10.000 seguidores?
Por una parte sí, por otra parte no. Yo estaba muy ilusionado y yo creo que contagié esa ilusión a un montón de personas y entonces empezó como a moverse la cosa en redes sociales. Y es verdad que en proyectos así, cuando lo mueves bien y haces una buena promoción en Instagram, en YouTube, pues es fácil llegar a un público, bueno, pues más o menos de miles como hemos rondado nosotros.
¿Qué contabais en la primera temporada y qué nos espera en esta segunda?
Pues mira, la primera temporada son 5 mujeres femme fatale, podríamos decir, que todas ellas están compitiendo porque digamos por un hombre, ¿no? Entre todas ellas compiten por un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan a haber desapariciones de ellas y hay una policía que está investigando todos estos sucesos. Entonces, el final culmina con un plot twist que no quiero adelantar. Y este pues continúa como unos meses después lo que ha sucedido y cómo cada una de ellas ha evolucionado, y surge otro conflicto entre ellas. Surge un nuevo personaje que les hace estar en conflicto.
Bueno, decías tú que involucraste a muchas personas de tu alrededor y entre los que participan hay muchos profesores, porque tú eres profesor de diferentes institutos y colegios. También tenemos a una informática, a una abogada, hay una actriz profesional y una cantante.
Sí, así es. O sea que realmente de mi entorno, personas, algunos son amigos, otros son conocidos, otros son amigos de amigos. Entonces yo fui pensando qué personas me cuadraban, porque a mí una cosa que siempre me ha gustado mucho y cuando he hecho teatro y otros proyectos es la dirección de actores y actrices. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué personas me cuadran para qué personajes? Entonces hubo personas que se ofrecieron voluntarias y yo pensé, no me cuadras o sé que no va a ser posible. Pero estas personas que algunas las conocía, otras no, por intuición fui repartiendo los personajes y funcionó muy bien.
Marta Dávila, tú eres informática y te conviertes en esta serie en actriz. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, ya estuviste en la primera temporada, y cómo te vamos a ver en esta segunda.
Hola, bueno, pues lo primero, muy divertido, la verdad. Es que yo soy del grupo de las amigas de Luis, que además yo sé que siempre he pensado en un personaje para mí. Y es verdad que yo algunas veces, de hecho en la primera temporada, tenía ciertos momentos que decía, jo, como que no sé si yo me veo, ¿no? O cuando veo cómo sale la actuación, pues claro, yo sé también cómo soy, ¿no? Y algunas cosas que igual te cuestan más. En otras, en cambio, como muy emocionada porque decía, jo, este momento qué chulo ha quedado. Y para la segunda, como después de ya de ver el resultado de la primera, tal, pues unas ganas tremendas tenía de hacerla, de bueno, y de verla, ¿no? Que yo ya he empezado a verla también.
Marta, ¿quién das vida?
Yo doy vida a Patricia, que se puede decir, ¿no, Luis? Soy la novia original de Oscar, ¿no?
De ese hombre por el que todas sueñan, ¿no, Luis?
Pues efectivamente, es un chico que además el perfil es que atrae, de hecho a las espectadoras también les pasa, como que atrae y no se sabe por qué. Y entonces todas de alguna manera quieren competir en la primera temporada, en esta segunda no tanto, pero tenemos que adelantar que en esta segunda temporada Oscar también aparece.
Han sido 5 meses de rodaje, después la postproducción. ¿Ha habido momentos duros, difíciles? ¿Ha sido muy divertido? Cuéntanos.
O sea, ha sido muy divertido, pero ha habido momentos muy complicados. De hecho, este año decíamos que el rodaje, o sea, todos los días de muy mal tiempo, cada vez que había que rodar fuera, tenemos tiempos cortos para rodar, ¿no? Para quedar, pues eso, un grupo de gente que no nos dedicamos a esto profesionalmente, ¿no? Pues muchas cosas en muy poco tiempo, y si pues el tiempo no acompaña, una enfermedad, un... Yo hay una escena que después de una peluquería que me caí, después tuve que cardenar después muchísimo tiempo. Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, merece la pena.
¿Habéis rodado en exterior, pero también en interiores?
Sí, hemos rodado en interiores. Tenemos ya mi casa copada de principio a fin. Y ahora, de hecho, para futuros proyectos que queremos hacer, estamos en proceso de búsqueda de locales. De hecho, tenemos así como un par de sitios que podríamos rodar. Es verdad que los interiores siempre son más fáciles de rodar, pero los exteriores son necesarios para las escenas. Y es ahí donde se complica el rodaje.
¿Dónde buscáis la escenografía, el vestuario, en fin, la cámara?
Pues mira, contamos con una Reflex como principal, y luego tenemos varios equipos de micrófonos, que en realidad en cine es casi más complicado el sonido que la imagen en sí. Yo estudiaba fotografía, entonces ahí controlaba más, y en sonido he ido aprendiendo sobre la marcha, y hay bastante mejoría de la primera a la segunda temporada y suena muy bien, ¿no? Y luego, con respecto al vestuario, pues colaboraciones, personas que nos han dejado cosas, alguna marca nos dejó alguna cosita, pero cosas muy puntuales. Y luego, pues las actrices se maquillan, yo les digo, me obedecen todo lo que les pido, pues ahora peínate así, ahora ponte asá, las uñas rojas, porque este va un tema muy de colores en esta serie, que ya lo veréis. Y bueno, pues así, cositas que han ido surgiendo, pero todo, si tú lo ves, el resultado dices, ostras, habéis sacado esto adelante.
Y luego llega el tema de la postproducción, que tampoco será sencillo.
No es nada sencillo. Yo, pues para cada capítulo, que los capítulos tienen una duración entre 5 y 10 minutos, dedico 6 y 7 horas de montaje. Luego se termina el montaje, hay que verlo, revisar sonidos... Y es la parte más ardua, pero también más artística y bonita para mí.
Luis, pues nada, me quedo aquí con vosotros. ¿Empezamos a ver el primer capítulo, te parece?
Yo creo que sí.
Venga, pues enchufamos.
Vas a alucinar con Patricia, vas a flipar.
Pues Luis, que decíamos, ha dirigido y ha escrito Y lo que hicimos nosotras, Marta, una de las actrices, ya ha llegado la segunda temporada.
Pues nada, si alguien no ha visto todavía la primera, ya sabe lo que tiene que hacer, empezar por el principio y continuar con la segunda.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Eurofound es una entidad, es un organismo consultivo de la Comisión Europea y utiliza, entre otras cosas, para saber las perspectivas de generación de empleo, de desarrollo económico, y que cuenta pues con técnicos, con empresarios, con sindicatos, etcétera. Es una entidad que habla con criterio y analiza muy bien. Y lo que ha hecho ha sido comparar y valorar qué empleo se puede generar en toda Europa y por países, con el objetivo que tenemos y que estamos trabajando de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero un 55% en el 2030, que es el camino marcado para no emitir emisiones en el año 2050. Y lo que nos dice son datos que nos interesan mucho. Primero, en toda Europa se van a generar, con estas gestiones que hay que hacer, incorporación de energías renovables, de puesta de paneles solares en nuestras casas, donde puede ser reducción de energía, que todo lo que tiene que ver con esa aplicación, con ese proceso, va a generar 200.000 puestos de trabajo en toda Europa. Fantástico. El medio ambiente, además de ser imprescindible para el planeta, para nuestra salud y para tantas cosas, además genera empleo. Y un empleo de calidad, porque es para gente muy cualificada y también para personas que no tienen tanta cualificación, que tienen dificultad para insertarse, pero que acaban trabajando con mucho acierto y con gran capacidad, pues en todos los sectores, desde el reciclaje, las instalaciones, etcétera, etcétera. O sea, genera empleo del que nos interesa también, de las personas que tienen dificultad en insertarse y de aquellas que, siendo cualificadas, pues prefieren quedarse en su país, que sea otro, 200.000 personas. La buena noticia es que 100.000 de ellas van a ser en España. Es el país que más empleo va a generar con estas medidas específicas dentro de lo que se denomina el objetivo 55. Reducir las emisiones un 55% en el año 2030. Se van a crear, en concreto, se habla de 204.000 nuevos empleos para 2030. la mitad se generarán en España y superamos a otros países como Italia y Francia, que sumarán 70.000 Italia y 60.000 nuevos empleos en Francia. Está estupendamente, pero bueno, tenemos que estar muy contentos porque esto lo que nos supone es que además estamos liderando ese proceso de adecuación de nuestras empresas, de nuestro sistema energético, de generación de energías limpias, de análisis, de profesionalidad. Esto está muy bien, porque esto nos va a permitir que podamos ser no solamente un país corresponsable con el medio ambiente, que trabajemos sobre nuestra salud, la salud del planeta, sino que además sea una gran oportunidad de negocio, de desarrollo económico y de generación de empleo, que es lo que nos da además también una seguridad y una continuidad. Aunque parezca mentira, la situación del planeta, si la hacemos bien, se convierte en una oportunidad de desarrollo cuando se gestiona bien. Y en este caso, la mitad de los empleos que se vayan a crear en la Unión Europea se generarán en nuestro país. Muy buena noticia. Y por algo será. ¿Estaremos haciendo bien las cosas entre todos? Pues creo que sí, que es verdad.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. Soy Quique Ruiz, el vocalista de la banda de tributo a AC/DC llamada AC/DC, y me gustaría invitar a todos los oyentes del programa al espectáculo Rock for Children, descubriendo a AC/DC. El espectáculo del que os estoy hablando, pues bueno, es un concierto para toda la familia, donde grandes y pequeños podrán participar, cantar, bailar con los clásicos de la banda australiana. Va a ser sin duda una oportunidad inmejorable para compartir tiempo y experiencias con los más pequeños de la casa. En definitiva, se trata de darles la oportunidad de asistir a un verdadero concierto de rock y creedme que es una experiencia que nunca olvidarán. Así que bueno, el espectáculo está complementado con nuestra queridísima y loquísima Roquita Rola, que nos irá desvelando pues todos los secretos de la banda australiana y por supuesto que nos sorprenderá a lo largo de todo el show. Sin duda, tanto los niños como los no tan niños disfrutaréis de su energía y de su simpatía. Y esperamos que vengáis a acompañarnos el domingo 2 de junio a las 12:30 en el Teatro Fígaro, en la calle Doctor Cortezo, número 5 de Madrid. No faltéis, os esperamos a todos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues enganchémonos en serie. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la ayuda de Clara Esteban, que lleva desde el martes pasado enganchada ella misma a todo lo que se estrena en las diferentes plataformas. Clara, a ver, ¿por dónde vamos hoy?
Esta semana me ha costado un poquito, ¿eh?
Sí, ¿no?
Bueno, hay semanas que eso es una cosa ya, que te desborda de la cantidad de estrenos interesantes, y otras semanas, bueno, pues un poquito ahí que tienes que rebuscar más, ¿vale? Vamos a empezar por una serie española de Amazon Prime Video con un reparto, esto es lo más llamativo de la serie sin lugar a duda, porque es que hay una cantidad de actores y actrices conocidos en esta serie, se llama El Atasco, ¿eh?
El Atasco.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Además es que hay algunos que, como son tantos y la serie es muy cortita porque son 6 episodios y son 20 minutillos cada episodio, pues oye, que es que no les da más que para un ratillo, ¿eh?
A cada uno, claro.
Claro, claro, es que tocan papelín, a muy poco.
A papelín.
Sí, sí, hay alguno que no llega ni a cameo.
Vaya.
Está María León, Arturo Valls, Edu Soto, Toni Acosta, Anabel Alonso, Enar Álvarez, tenemos a Jorge Sanz, a José Mota, hasta Antonio Resines, bueno, un montón de actores y actrices muy, muy conocidos.
Vamos, que si eres actor y no te han llamado para esta serie.
¡Exacto!
Es tremendo, claro.
Yo me imagino.
Me han llamado a todo el mundo. Pues a mí no.
Ese casting, ¿eh? Me imagino a esas directoras de casting diciendo, a ver, todos menos estos dos.
Claro.
O estos tres, ¿sabes? Que es que están
frustrados,
todos.
Pobrecitos.
Están, ya.
Claro, los que no están ahí.
Yo no salí en El Atasco.
Claro, muy mal, me dan pena.
Bueno. Pues adivina dónde transcurre esta serie.
En una carretera.
Exactamente.
Es que esto no avanza. O sea, quiero decir, hay como 2 kilómetros por lo menos de cola que yo vea desde aquí.
Ya, tío, hasta ahora siempre hay atasco.
No, hay algo de atasco. Pues es que estamos literalmente parados. Y es en esta dirección, porque a aquel sentido va bien.
Esto va a ser un accidente.
Si pudiéramos ver más allá.
Bueno, pues ahí escuchábamos a María León y a Edu Soto, son dos voces muy reconocibles, dos de los personajes atascados, en este caso en un vehículo del ayuntamiento. Ellos son compañeros de trabajo, están liados, y en este vehículo del ayuntamiento lo que tienen es una grúa, de estas que se suben, ¿no?
Ah, ya.
Entonces, pues se les ocurre, bueno, pues vamos a subir la grúa y así a ver si podemos ver
qué es lo que pasa.
Lo que pasa, ¿no? Luego la cosa se enreda mucho, porque como te digo, tienen una relación estos dos compañeros de trabajo. Edu Soto se queda ahí en esa especie de púlpito, en el que se convierte la grúa. Y no os voy a contar mucho más de esta trama,
ya,
que es un poco la trama que da un poco de continuidad a la serie. No podemos decir que es la trama central, porque esto es como a base de sketches chiquititos, ¿no? Y entonces... Pero bueno, esta es la trama, digamos, que tiene más peso, ¿no? Bueno, en estos vehículos pasan cosas, Esta serie, pues tenemos ese montón de vehículos atascados por la noche, ¿vale? Y en esos vehículos pasan cosas porque hay muchísima gente atascada, pues hay de todo. Personajes que se mueven muy poco, están basadas en el diálogo de todas estas cosas que ocurren. Y bueno, es una serie en la que te puedes permitir apartar de vez en cuando la vista. Esto lo digo para esa clasificación que yo hago. Esta serie, lógicamente, de planchar. Porque como se basa mucho en el diálogo, pues puedes estar ahí.
Serie para planchar. Vale.
Planchando, pues eso, vigilar que no se te queme la camisa de vez en cuando, porque no te vas a perder tampoco nada. Hay unos personajes que están encerrados en sus cabinas de los coches. Viene a decirnos también esta serie, así, esto es lo que yo interpreto, que el atasco te iguala, es como la muerte, te iguala.
Sí.
Pobre,
sí,
rico, sí. O sea, aunque tengas un cochazo no vas a poder avanzar.
Estás
si tienes un
cascajo
de automóvil, tampoco. O sea, esto es un poco así. Sí. Da igual el dinero que tengas. Bueno, tenemos a Resines con Santi Rodríguez, por ejemplo, en un furgón blindado lleno de dinero, y están fantaseando con hacerse un Dioni. Tenemos a Gonzalo de Castro en un coche fúnebre haciéndose pasar por el muerto. A Jorge Sanz, al que se le ha metido una serpiente en el coche. A Fele Martínez planificando un atraco en una joyería. Tony Acosta, que lleva en su taxi a una chica que se va a casar y hablan de amor. La serie la escribe y la dirige Rodrigo Sopeña, y ahora vais a entender muchas cosas, que es el creador y director de los programas de José Mota. Esto se nota muchísimo. Entonces la clave es... ¿Me va a gustar el atasco? Bueno, pues si te gustan los sketches de José Mota...
Te va a gustar la
te
serie.
Te va a gustar, porque es que el humor es el mismo, el ritmo es el mismo, el tono es el mismo...
Bueno,
así
pues ahí
que,
está.
Bueno, pues ahí lo dejo.
Serie amable para pasar el rato.
Serie amable.
Mientras planchas.
Mientras planchas.
Muy bien, estupendo.
Venga, vamos con otra.
Vamos con otra.
Que está en Filmin, es una serie de Filmin, que sabéis que esta plataforma española nos acerca a series y películas un poquito más independientes, menos comerciales. Ha estrenado una serie danesa, desde Dinamarca, a pesar de ser un país pequeñito, nos llegan muy buenas producciones, que se titula Prisoner. Yo esto no lo entiendo, esto del título no lo entiendo,
pues
porque se
bien.
Llama
empezamos
algo
bien.
Así como Huster en danés, ¿vale?
Sí.
Pero aquí han decidido que en vez de traducirlo literalmente, digo yo, que será prisionero, pues han decidido que lo ponían en inglés prisionero. Es decir, que él no es
¿qué
ni
tontería más gorda?
No lo entiendo.
No
yo,
sé,
a
ni
mí
tú
me
ni
tiene,
nadie.
Me tiene un poco loca el tema de la traducción de del título de esta serie.
Bueno.
Pero bueno, dejémoslo
en
ahí.
En podríamos hablar un día de quién se encarga de traducir los títulos de series, películas
y demás.
Películas. Bueno,
hay que localizar a esta gente.
Sí. Por esto cobran. Pregunto incluso.
Bueno, pues no lo sé. El caso es que nos sitúa, como habréis podido... Y esta, fíjate qué obvio es todo, Atasco, pues un atasco. Prisioner, pues una prisión,
bien,
exacto.
Bien.
En el interior de una de las peores cárceles del país, en la que los trabajadores, los policías, funcionarios de prisiones encargados de la vigilancia, Han ido relajando las normas para no tener problemas con los presos, para hacer un poco su vida más fácil. Pero esa dejadez ha llevado a este centro penitenciario a ser candidato para ser clausurado. Gert es la directora de la prisión, es uno de los cuatro personajes en los que se centra esta serie.
Todos habéis oído hablar de la nueva prisión de lujo en Felster, ¿verdad?
Sí.
Sí. El servicio de prisiones ha informado de que cerrará una de las antiguas prisiones. Tiene tres candidatas. Las ganadoras se formarán para cumplir la normativa y la perdedora desaparecerá. Tomarán la decisión antes de Navidad. Como podréis imaginar, somos una de las candidatas.
Venga. No puede ser.
Bueno, pues no puede ser. ¿Y por qué dicen que no puede ser? Porque si clausuran su prisión y les mandan a todos a la nueva prisión esta de lujo que acaban de construir, está a 120 kilómetros de... O sea,
a ver cómo trasladas todo eso, claro.
¿No? Y luego ir a trabajar, imagínate.
Y todo.
El atasco que te vas a comer también para ir y volver. Bueno, el caso es que la directora Gert, que es una de las cuatro protagonistas de la serie, como decimos, tiene la responsabilidad de poner orden en el caos, de acabar con unos tiempos de hacer la vista gorda con el tráfico de drogas, con los ajustes de cuentas entre los reclusos, porque bueno, pues los policías, como decíamos, no quieren líos y esto se ha ido de madre. La consigna ahora es hacer muchos registros, incautar drogas en las celdas, rellenar muchos informes para que no les cierren la cárcel. Los cuatro protagonistas, los otros tres protagonistas también, tienen cada uno además su historia personal. Gert, por ejemplo, tiene a su marido con Alzheimer, del que ya no puede cuidar porque se pone en peligro constantemente y además es un tipo enorme. Tenemos también a Henrik, que es otro policía, un veterano que está muy quemado y que además vive en una caravana con su hijo adolescente y su mujer porque su casa está llena de humedades y de moho por todas partes y no pueden vivir ahí por el momento. Entonces están ahí los tres viviendo en una caravana hasta que se arregle aquello de la casa, que no se termina de arreglar nunca. Y encima está ocultando que es homosexual, lo oculta ante todo su entorno, pero al mismo tiempo se ha enamorado de un chico que encima es un prisionero. Está también Sammy, un policía joven que acaba de empezar a trabajar en la prisión y que quiere cambiar las cosas porque ve que el sistema está corrupto y él tiene pues un sentido del honor, del deber, una rectitud que se van a poner a prueba. Y por último Miriam, otra veterana policía con un hijo que es drogadicto, que va a tener un bebé y que tiene además una deuda con bandas criminales de la que se va a hacer cargo la pobre Miriam, que con su rectitud y con su sentido del honor pues va a tener que verse implicada en temas bueno, pues muy, muy turbios. La serie es muy cruda, es muy intensa, con esa forma de actuar muy nórdica, tremendamente realista, y que se aleja mucho, muchísimo de otras series carcelarias recientes, pues como pueden ser Vis a Vis, la española Vis a Vis, o Prison Break, que, oye, ambas son estupendas, pero que pues entran dentro de un ámbito más de la ficción. Además, es que esta serie de la que estamos hablando, de Prisoner, ha sido rodada en una cárcel abandonada.
Vaya.
Es una cárcel real y esto se nota mucho, porque es que todas las instalaciones, vamos, que no han tenido que hacer ningún trabajo de prácticamente de arte, de escenografía,
nada,
de localización.
Se ha salido barato.
Y,
bueno,
y esto pues le da un realismo, oye, que bueno, pues que añade tensión a todo lo que es los detalles de esta serie magnífica que yo recomiendo mucho.
En Filmin.
En Filmin, son 6 episodios. Eso sí, hay que verla. Esta no se puede planchar. Sobre todo si la ves en versión original, lógicamente.
Ah, bueno.
Pues es danesa.
Serie para leer.
Leer. Yo siempre aconsejo en original, pero bueno, también me parece que está muy bien ver series dobladas, ¿eh? No tengo yo nada en contra. Pero no planches, ¿eh? Mientras
no, casi que no.
¿Eh?
Yo fíjate en danés, además, es que ahí tienes que estar
además,
muy atento. Y a mí no me gustan los subtítulos cuando son idiomas así, que no sé que no voy a entender.
¿Prefieres doblaje?
Estoy leyendo, claro, y no yo no soy incapaz. de ver y leer al mismo tiempo.
Claro,
de,
ahí me te pierdo cosas. Un poquito,
me pierdo cosas,
más.
No me gusta.
Sí, además es que es muy intensa esta serie. Yeah. ¿Eh? Y tienes que ir, aparte de sentarse tranquilamente a verla para concentrarte bien, ¿eh? Tienes que ir con buen ánimo, ¿eh? Yeah. Porque es durilla. ¿Eh? Bueno, es durilla. Pero bueno, al mismo tiempo también te evade y dice, oye, hay gente que lo tiene mucho peor.
También, mira, siempre por comparación.
Como consuelo, ¿no?
Bueno, pues dos series muy distintas.
Muy El Atasco está en Prime Video, 6 episodios. Ambas tienen 6 episodios. La del Atasco son de 20 minutos. Mm.
Atasco,
muy
Atasco.
Pues muy rapidito. Espera, que está pidiendo paso Carlos Honora. Tú que llegas con su Atasco, no, con su
atasco,
reto
bebé.
De agudeza visual.
Pues toca la bocina.
Pues ahí está, ahí está.
Hombre, que se hacen un Atasco.
Sí, señor, cerrada ya.
Ya.
Cerrada las votaciones porque hay que resolver ese juego de hoy. Que tiene,
pues había empate hasta hace un minuto, ¿eh?
Ah, sí, sí, con las bombillas, pero porque claramente sola de Siri está desempatando.
Pues entre la opción de 1 y la opción de 3, ya saben, los extremos estaban empatados al 38%.
Vaya.
Se ha deshecho el empate a favor de una diferencia, 41%, frente a 37% que se ha quedado al final, la de 3, 22% la de 2.
Fíjate, había que descubrir las diferencias que había entre dos
bombillas.
Imágenes de una bombilla, pero reflejada.
Eso es. Bueno, pues la respuesta correcta es una.
Una diferencia solo. Bueno, ¿cómo has visto tanta gente? ¿Tres?
Porque la gente ve muchas cosas.
¿Dónde está la diferencia?
Mira, la diferencia, hay que fijarse en el filamento.
Sí,
arriba. Hay 6 en la de la izquierda.
Sí.
Hay 6 lucecitas pequeñas,
sí, señor.
Blancas.
Y en la otra
hay 5.
Ah,
falta
bueno,
una.
Yo en mi papel, en una hay 4 y en otra hay 2.
Bueno, pues eso.
Ya ves, qué cosas. Bueno, mañana nuevo reto.
Nuevo reto.
Nuevo programa también de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos vamos, pero volveremos. Os quedáis con Fútbol y Toros.
101.3 el Toril, 106 el Partido de la Una.
Muy bien, gracias por estas 3 horas de compañía. Hasta mañana. Feel me.